Pues celebramos hoy esta fiesta tan bonita del Corazón Inmaculado de la Virgen María, muy unida a la que celebrábamos ayer del Corazón de Jesús. Cuando hablamos del corazón, ya sabemos que no estamos hablando simplemente del órgano físico, corporal, sino del símbolo del corazón en cuanto que contiene o se refiere a toda la persona en cuanto que es amor. Y hoy, al contemplar el corazón de la Virgen, el corazón inmaculado de la Virgen, pues nos hace contemplar las maravillas que Dios ha hecho en ella. El don, el amor que Dios ha tenido a la Virgen de hacerla inmaculada, de haberla elegido, de haberla, como hemos escuchado, haberla hecho una digna morada para el Espíritu Santo. Y es que a través de la concepción inmaculada, pues Dios estaba ya preparando a la Virgen para tener esa gracia inmensa de poder ser la Madre de Dios. Es muy comprensible cómo Dios quería que la humanidad santísima de su Hijo, donde iba a encerrarse Jesús, ¿verdad?, el Verbo de Dios, ese que hasta los demonios al verle le decían: sé quién eres, el Santo de Dios. Pues no era posible que el Santo de Dios se encerrase, asumiese una humanidad manchada, ¿no?, por el pecado. De ahí que tuviera que nacer de una mujer inmaculada y nacer por obra del Espíritu Santo. Es importante que nos demos cuenta cómo en ese momento de la encarnación, que es tan crucial, ¿verdad?, para toda la obra de la salvación, el corazón de la Virgen se quedó repleto, ¿no?, del don de Dios, del Espíritu Santo. No fue simplemente que Él, con el poder, ¿no?, de su divinidad, la hiciera fecunda de una manera misteriosa y la hiciera madre del Verbo, sino que en ese momento de la encarnación también colmó a la Virgen con todos sus dones, ¿no?, con todas sus gracias. Y la Virgen quedó repleta de Dios. Por eso la tradición la llama Sagrario de la Trinidad, ¿verdad? Y esto que contemplamos como don de Dios, tenemos que contemplarlo ahora desde la Virgen María. Es verdad que ella no fue simplemente un receptáculo de las gracias divinas, no fue simplemente pasiva a la hora de recibir, sino que cada gracia de Dios era ponderada, valorada, acogida, ¿no? Y desde su libertad la Virgen se entregó con un corazón generoso para poder cumplir todo lo que Dios había dispuesto para ella. Es muy bonita esa frase de San Lucas que repite dos veces: María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, ¿verdad? La Virgen María es una mujer profunda, es una mujer atenta a todo lo que Dios está realizando en ella. Y también a esos movimientos, y estamos diciendo cómo el Espíritu Santo la colmó, ¿verdad? Pues cómo no iba a estar ella atenta, dócil. Cuando leamos el prefacio de esta misa, hay una serie de epítetos que caracterizan el corazón de la Virgen. Y uno de ellos pues habla de ser un corazón dócil a Dios, un corazón obediente, un corazón que sabe descubrir, reconocer la voz de Dios y al mismo tiempo seguir sus indicaciones con fidelidad. En el diario de la Divina Misericordia, Santa Faustina dice cómo es fácil, uno cuando lo lee parece que se sorprende, ¿verdad? Dice: es fácil ser santo. Y dice ella: basta ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos que quebrarnos la cabeza, ¿verdad? Basta obedecer a Dios, dejarnos conducir por Él, seguir la voz de Dios que nos indica en cada momento lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que obrar. Y eso es lo que vivió la Virgen María, esa docilidad a la voz del Señor. A veces era una voz interna y a veces era un sufrimiento que venía impuesto por la providencia y las dificultades, ¿no? La huida a Egipto, cuando Jesús se quedó en el templo a los 12 años, fueron momentos también pues de sufrimiento, de angustia, quizá para la Virgen, pero sabe verlo como permitido por Dios y sabe vivirlo desde la fe. El corazón de la Virgen ha sido un corazón creyente. Creyente, a nosotros nos cuesta creer de verdad, nos cuesta creer de verdad en ese abandono. La fe tiene una serie de verdades, ¿no?, intelectuales que nosotros aceptamos como reveladas por Dios. Pero hasta eso podría sernos relativamente fácil si esa fe no comprometiera nuestra vida. Si yo puedo, es esa paradoja tan absurda de los que dicen yo creo pero no practico. Es una fe que no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, aceptar una fe que consiste solo en ideas pero que no toca mi vida, o sea, yo puedo seguir creyendo en Dios y vivir de cualquier manera sin guardar los mandamientos, pues evidentemente que es un absurdo, ¿no? Que es una fe rota. Y además la fe tiene otra parte de esa fe intelectual, esa fe se llama obediencial, de guardar los mandamientos, pero hay una fe que se llama también fiducial, ¿no? Y que consiste precisamente en el abandono de nuestra propia vida en las manos de Dios, ¿no? En ese fiarse de Dios hasta lo más profundo. Ese sentimiento que nosotros tenemos, ¿verdad?, de a veces de vértigo, pues ante qué pasará, ¿no?, qué será de mí, qué va a suceder, cómo irán las cosas en mi vida, estaré sano, estaré enfermo, moriré joven, estaré aquí, estaré allá, pues esa intranquilidad, el vivirla con el abandono en las manos de Dios, ¿no?, con esa entrega fiducial de confianza, de abandono en las manos de Dios, es lo que la Virgen vivió, ¿eh? Por eso la fe de la Virgen fue plena. Y ella, dice los padres de la Iglesia, que concibió primero creyendo. Concibió primero en su corazón al Verbo de Dios. Acogió a Jesús en su corazón, creyendo todo lo que Dios disponía para ella. Y dando su fiat, ¿no?, esa respuesta que nos muestra también a la Virgen, como decíamos antes, no simplemente como alguien pasivo, sino alguien que se entrega, alguien que coopera, alguien que se muestra con toda prontitud en la voluntad para querer corresponder a Dios, ¿verdad? Y ahí está también el corazón. No sirve o es falsa una devoción al corazón de María o al corazón de Jesús que se quede solamente en el sentimiento, en el símbolo del corazón como algo meloso, como algo que sea puro sentimentalismo, de fluvios, de sentimientos. Pues eso es algo totalmente volátil, que no tiene consistencia. Entonces, lo que nosotros, al tener devoción al corazón de la Virgen, lo que tenemos es que imitar las actitudes de su corazón, esa prontitud, esa docilidad, esa entrega generosa, esa fidelidad a Dios. Ahí está la verdadera devoción al corazón de María, ¿no? Y al corazón inmaculado de María, en una lucha sincera contra todo aquello que pueda apartarnos de Dios. El alma que verdaderamente ama a Dios quiere apartar de su vida todo lo que sabe que le desagrada. Sean actos concretos, que ofenden a Dios, pecados, o sean también actitudes interiores de desconfianza, de pasividad, de pereza espiritual, de sentimientos de soberbia interior, soberbia espiritual, que es una de las trampas que el demonio tiende, lo que se pueden llamar los pecados de los buenos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el demonio tienta por ahí? Como el fariseo y el publicano, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese, ¿verdad? Pues los pecados de los buenos. Pues un alma que ama a Dios, un corazón que ama a Dios, tiene que luchar por apartar de su vida todo lo que sabe que le desagrada, en actos y también en actitudes. Y por eso debemos vivir en un examen continuo para querer parecernos a la Virgen María, para tener en nuestro corazón las mismas disposiciones de su corazón. San Luis María Griñón de Montfort, que es un autor muy conocido, del siglo XVII-XVIII, pues él escribió esa obra famosa del el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, que estuvo muchos años escondido, desconocido, como 130 años después de su muerte se descubrió, estaba ahí en un arcón perdido, y ha sido una de las obras que está, o que ha dado muchísimos frutos, ¿verdad?, para la Iglesia. Bueno, pues él habla en ese tratado que tocó tan profundamente la vida de San Juan Pablo II y que le llevó a tomar como lema, ¿no?, el totus tuus, precisamente esa consagración tan breve a la Virgen, totus tuus, pues esas palabras continúan, ¿no? Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in omnia mea breve mi cortum Maria. Traducido significa, ¿no?, totus tuus ego sum, todo tuyo soy, ¿eh? Soy todo tuyo, y todo lo mío es tuyo, todas las cosas que yo tengo, todo mi ser te pertenece, ¿no?, son tuyas. Te tomo a ti, te recibo como todas mis cosas, le dice a la Virgen, ¿no?, y termina diciendo, pruebe mi cortum María, dame tu corazón María. Pues él explica al final del Tratado de la Verdadera Devoción cómo nosotros tenemos que pedirle a la Virgen que nos dé su corazón, que cuando vamos a acercarnos a la Eucaristía, pidamos a la Virgen María que venga a nosotros, ¿no?, que nos preste su corazón para poder recibir a Jesucristo. Y dice San Luis María que, igual que en Belén, aunque Belén, el establo de Belén era pues pobre y había en él pues suciedad, pues dice, Dios, Jesús, no dejó de ir, ¿no?, porque estaba ella. Pues si ella está en mi corazón, el Señor vendrá a mi corazón de una manera más alegre. Encontrará, si ella está en mí, una morada más digna. Y dice él, y cuando Jesús entre en tu corazón, llévale al corazón de su madre. Hazle descansar en ella. Pues eso tenemos que hacer nosotros, tomar a la Virgen también por este, como madre y como maestra de cómo recibir al Señor, ¿no? Dame tu corazón, María, es una súplica preciosa, donde nosotros podemos decirle, dame también todas esas actitudes que hay en ti, de docilidad, de amor, de pureza, ¿verdad? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El tener pureza en la intención de todo lo que hacemos, dirigido siempre a la gloria de Dios, ¿no? Pureza en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, pureza en nuestros ojos, para poder ver a Dios. Y también pureza en nuestro corazón, porque dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, del corazón del hombre es donde sale todo el mal, ¿eh? El Señor les dice a los fariseos, da igual que la olla esté sucia o que te hayas lavado las manos o no, eso para Dios es una cosa indiferente, ¿eh? Pero es del fondo de tu corazón. El corazón del hombre es como la fuente de la que sale todo el bien o todo el mal. Entonces, tener un corazón puro, un corazón que busca y que obra siempre con esa rectitud, ¿no? Con esa pureza, con ese deseo de la gloria de Dios, de no buscarse a sí mismo, de no tener intenciones torcidas, pues es una gracia inmensa y algo que tenemos que pedirle a la Virgen, que nos dé ese corazón suyo, ¿no? Para que viva en nosotros y para que cambie el nuestro a semejanza del suyo. Pues nada más, vamos a celebrar esta fiesta con gozo, ¿verdad? Porque ese corazón materno es también un corazón solícito. Si recordamos las bodas de Caná, lo que nos muestra es la solicitud materna de la Virgen, ¿no? Ella que nos ha acogido y que nos ha engendrado al pie de la cruz como hijos, está y sigue, ¿no?, atenta a las necesidades de cada uno de sus hijos. Atenta como estuvo en Caná, no tienen vino, pues también ve nuestras necesidades, ve nuestra pobreza, ve nuestros apuros y sigue como madre intercediendo por todos nosotros y por cada uno de nosotros delante de su hijo. Pues pidámosle a ella que como madre buena contemple nuestras necesidades, sobre todo la más grande, nuestra necesidad de conversión, nuestra necesidad de aprender a amar a Dios con todo el corazón, nuestra necesidad de tener un amor fiel, firme, un amor lleno de fortaleza, ¿no?, que no se quiebre ante las pruebas, ante las dificultades, ante los sufrimientos. Pues pidamos así un corazón como el de la Virgen. Que el Espíritu Santo también venga sobre nosotros y haga de nosotros una digna morada para Él. Que así sea.